Eric, su hermano Sergio, su madre Marta, y Jorge, y Rosa, y Lady Paola, y Yoshi, y así hasta 13 víctimas. 13 personas que han perdido la vida en las discotecas que tengo justo detrás de mí, aquí en este lugar que se llama Las Atalayas, en Murcia, muy conocido en todo Murcia porque es una zona comercial y de ocio, conocida, como decimos, desde hace tiempo. También estas discotecas, también Fonda Milagros, también Teatre, también Golden, desde luego eran de las discotecas más concurridas desde hace ya muchos años. ¿Qué se sabe hasta el momento de este terrible suceso? Bueno, se sabe que en la madrugada del sábado al domingo, a eso de las 6 de la mañana, se inició el fuego, un fuego que consumió a una velocidad endiablada toda la primera de las discotecas, Fonda Milagro, y que se pasó inmediatamente a las otras dos, a Teatre y a Golden. Teatre también ha ardido completamente, Golden es la menos afectada. Se sabe que hay 13 personas que han sido rescatadas de los escombros de esa discoteca, 13 cadáveres, que a esta hora 5 han sido ya identificados. Bueno, hay que estar aquí para desde luego ver la magnitud de la catástrofe, de cómo han quedado las discotecas, y eso que la fachada no da una idea clara de cómo ha quedado el interior, ¿no? Que está absolutamente destrozado. De hecho, los bomberos siguen trabajando, ahora mismo siguen ahí, el equipo no han parado, se van relevando en una calle que está acordonada, que no nos deja pasar la Policía Nacional, pero al fondo se ve siempre un camión de bomberos y los bomberos trabajando. En estos momentos, bueno, pues sobre todo intentando asegurar la zona lo antes posible, para que cuanto antes también pueda entrar a trabajar la policía científica. Y te puedes imaginar sobre todo la angustia de las familias, la angustia de los amigos, de los conocidos, que no logran dar con los suyos, que los buscan y no saben al principio, en esos momentos de desconcierto, a dónde acudir. Incluso un día y casi medio después de suceder el desastre, siguen apareciendo por aquí conocidos, amigos y familiares, con desconcierto, con no saber, ¿no? Con querer tener esa certeza de qué ha pasado, ¿no? Con mi hijo. Esto es lo que le pasa a Ruby. Me he encontrado con Ruby Reyes aquí, donde nos encontramos, al lado de las discotecas. Ruby es colombiana, a la que, como digo, me encuentro aquí con cara de eso, de estar desubicada absolutamente. Y de hecho, lo primero que hace cuando llega es ponerse en contacto con uno de los policías y le pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mi hijo está desaparecido. Y hablo con Reyes y esto es lo que me cuenta.
No sé más nada de él.
¿Cuántos años tenía tu hijo?
34.
¿Estaba en el cumpleaños de Eric?
Sí.
Y claro, desde entonces no sabes nada, ¿le has llamado al móvil?
Entonces no sé nada, el móvil lo tiene apagado.
¿Cuánto tiempo hace que estaban aquí en España?
Él cumplió un año, era el 28 de septiembre.
¿Y estaba feliz en España?
Sí, él estaba muy feliz. Él se vino, yo me vine adelante. Yo voy a cumplir 2 años de estar acá y a los meses se vino él. Estábamos acá los dos.
Ánimo, ¿eh?
Gracias.
Mucha fuerza.
Gracias. Lo sentimos muchísimo, de verdad.
Vale, gracias.
¿Y sabes qué pasa? Que la policía lo único que le pudo decir a Ruby es que se fuera al anatómico forense. Y Ruby, pues, se estaba yendo en este momento, ¿no? Cuando yo hablé con ella, al anatómico forense. O sea, que esto, claro, hay que entender, ¿no? Que viene la madre de uno de los chicos que estaba en la discoteca seguramente. Bueno, uno de los chicos que no consigue localizar y que es amigo de Eric, el del cumpleaños, y que sabe que estaba con él de cumpleaños y que no le coge el teléfono desde que sucedió el siniestro. Y que cuando llega aquí pregunta, pues la única vía que le dan, la única salida, es que se vaya ya al anatómico forense. Y hay que entender, ¿no?, cómo se iba Ruby para allá. Bueno, el hijo de Ruby, como decimos, estaba en el cumpleaños de Eric. Eric estaba con su hermano, Sergio, con su madre, Marta, con familiares, con amigos. Era un grupo enorme, ¿eh? Estaba celebrando ese cumpleaños. Primero se fueron a un restaurante y después decidieron venir aquí a seguir la fiesta y a disfrutar y a pasarlo bien, hasta que sucedió lo que desde luego nadie esperaba. Por aquí, como digo, a lo largo del día se siguen pasando familiares, amigos y conocidos, como Reinaldo, que acaba de llegar. Hola, Reinaldo.
Hola, buenas tardes.
¿Tú conocías a Eric?
Sí, conocía, como quien dice, a todos los chicos que murieron aquí en la discoteca.
¿A todos los amigos de Eric? Es decir, ¿tú eras amigo de todos?
Sí, aparte que le amábamos muerto y todo. Y entonces, pues, el día que fue el cumpleaños, invitó, pero no pudimos ir por el tema que tenía un trabajo que realizar el domingo, entonces yo no fui. Entonces ellos se fueron de cena a otro restaurante que se llama así mismo Fonda, y ahí pues se vinieron para acá una parte, otra parte se fue a la casa, y luego pues estaban ahí un grupo grande, que no era ese grupo así pequeño, era un grupo grande. Lo que pasa es que la gente se retiró más temprano, algunos se fueron más temprano, se fueron a casa y se quedaron ellos.
¿Cuántos se quedaron?
Pues ahí se han quedado como unos 12 por ahí, se quedaron ellos. Y entonces pues ya mandaban nomás que guasas así por el tema de la joda, de decir, pues aquí estamos, mira, pasándonos bien, venirse para acá.
O sea, os mandaban guasas diciendo, mira qué bien lo estamos pasando, veniros para acá, ¿no? ¿Te mandaban a ti este tipo de guasas?
A mi mujer más que todo, ella, las chicas, sí. Porque más que todo mi mujer es más amiga de la madre, de la hermana y de las chicas. Entonces, claro, nosotros pues estábamos ahí con mi mujer y digo, mira, la gente está enrumbada, digo yo así. Y dice, pues sí, la verdad es que sí. Entonces pues viene una amiga de él y también que lo ha llamado y le dijo que no paraba. Y entonces le dijo, vente para acá. Y no, ella le dice, yo estoy ocupada. Dice, no puedo. Dice, termina eso y te vienes. Entonces ella le dice, no, dice...
¿Alicia es tu mujer? ¿O quién? ¿Quién es Alicia?
No, digo, a la chica. El chico la llamó. Sí, el compañero. Sí, el muerto, porque nosotros decíamos muerto.
Que le decíais así, que era su mote.
Sí, su mote, el muerto. Y entonces, pues, la llamó a una amiga para que se viniera. Y la amiga le dijo que no, que estaba ocupada. Entonces ella le dijo que tú no paras, dice... Y él le dijo, no, yo al final voy a morir, dice, fiestero. Y mira lo que le ha pasado, pues, la verdad, murió fiestero. Ahí está, ya el hombre ya no está.
¿Cuándo te enteras tú de lo que ha pasado?
Yo pues a las 7:30, 7:30 de la mañana, me enteré porque me llamaron y entonces yo me vine. Porque yo también pues soy bien amigo de la dueña de aquí, de la discoteca. Y entonces pues me vine a ver si podía hacer algo, si podía ayudar en algo. Entonces cuando vine ya me encontré con todo el panorama de la policía, bomberos, todo. Y claro, y ella hecha polvo, destrozada, los hijos también destrozados, total. Y claro, y ahí viene un amigo mío que me decía, Rey, dice, yo no sé dónde está mi mujer, pero yo sé que está dentro. Entonces, claro, me abrazaba y todo, y me decía, está dentro. Y claro, y después se buscó por los hospitales, se buscó por todos lados y no, qué va. El móvil, pues se ve que ella lo llamó y él no se dio cuenta de la llamada. Después se da cuenta de la llamada, que ella lo había llamado, entonces él pensaba que ella estaba afuera. Entonces pues él se salió. Entonces por aquí andó buscando todo y dice que no apareció. Y él empezó a llamarlo otra vez y el móvil le funcionaba. Después de un rato ya el móvil murió. Entonces, pues, la mujer se quedó adentro atrapada.
O sea, que tu amigo estaba con su mujer. Él salió pensando que ya había salido también cuando el incendio y resulta que estaba adentro. ¿Y te ha contado algo de cómo fue de rápido el incendio, de cómo pudieron salir o no?
Dice que fue una cosa rápida, o sea, que empezó como a oler así a quemado, así a humo, pero que tampoco, pues, se alarmaron tanto. Pero después de ratico, cuando ya vieron que eso pasó, pues... ya vieron llamas y todo, entonces empezaron pues a sacar gente, los guardias, los camareros, todo el mundo, venga, vamos a ayudar, hasta donde pudieron ayudar. Entonces pues ya se ve que la dice que la llama ya se les vino y el humo y todo ya, y aparte que se fue la luz, pues dice que ya no pudieron hacer nada, ya se jodió todo y ya se quedaron fuera ya. Entonces pues arriba, claro, había todavía gente, pero en la oscuridad y con humo, dice que no se veía. Aunque ponían la luz del móvil, no se veía. Entonces dice que ya. Dice que cogieron y se quedaron fuera ya, pues hasta que vinieron los bomberos, vinieron la policía, todo. Entonces, pues, dice que para ellos, claro, a ellos les duele mucho todo lo que ha pasado. Y ya nos duele a todos, porque ya le digo que, como yo le digo a ella, estuvimos riéndonos el sábado con la dueña, riéndonos, pasándonos bien. Porque ya te digo que la señora es muy buena gente, muy buena persona, y que le pase esto, pues duele mucho.
Oye, Reinaldo, ¿tú tienes mensajes también? ¿O tu mujer tiene mensajes de alguno de sus amigos despidiéndose?
Sí, claro, los tiene mi mujer, los tiene. Sí, tenemos mensajes ahí muy feo, muy feo. De lamentándose y viendo ayuda, viendo auxilio. No, es que, o sea, que me lo estaba enseñando y yo dije que ya no me enseñara más porque duelen mucho. La verdad, duelen mucho de lo que dicen, de lo escrito y qué va. Que lo ayuden, que se van a morir, que se van a quemar. No, qué va. Muy feo, le digo, muy feo. Y lo más triste, como digo yo, morir madre, hijo, marido, mujer, novia, novio, es jodido.
Es muy triste, es tremendo lo que estás contando, Reinaldo. Lo siento mucho, de verdad. Recibe un abrazo no solo mío, sino también en nombre de todo el equipo que estamos haciendo este programa. Y estoy convencida de que los oyentes que te escuchan también te lo quieren hacer llegar. De verdad, gracias por atendernos en estos momentos.
Muchas gracias.
Ánimo.
Y lo único que yo digo, pues, que todos vamos a la lucha y que lo que tengamos que hacer, porque pues, lo hagamos entre todos unidos y que no señalemos a este ni al otro, sino que nos ayudemos y que lo que se tenga que hacer por las víctimas, por los familiares, pues que lo hagamos. Nada más.
Gracias, de verdad. Gracias. Bueno, pues es Reinaldo. Como veis, lo decía yo antes, ¿no? Los familiares, los amigos, gente que llegó también en los primeros momentos, está pasando por aquí. Supongo que es para ellos también inevitable. Es una manera de saber algo más. En fin, es tremendo. Bueno, queremos saber también, que poco sabemos, como decimos, de la investigación, o poco nos han contado. Nosotros, desde luego, lo hemos preguntado, pero no nos ofrecen datos todavía de cuándo realmente puede empezar la investigación del incendio, de si la policía científica ha podido ya acceder o no. Digamos que son dudas que tenemos ahora mismo porque no nos contestan, pero sí sabíamos desde primera hora de la mañana que, desde luego, la idea era que los bomberos aseguraran lo más posible y más pronto la zona para que la policía científica empezara cuanto antes ese trabajo. Queremos saber cómo se hace, ¿no? También el trabajo de investigar un incendio de estas características, que no debe ser nada fácil. José Antonio Macía Galdón es perito especialista en incendios, director del Gabinete Jurídico Pericial MG Peritaciones. Es además aquí de Murcia y conoce bien estos locales incendiados. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación.
No, gracias a ti por atendernos. ¿Y
No.
por dónde hay que empezar a investigar un incendio de estas características? ¿Qué es lo más importante en este momento, por ejemplo, al día siguiente ya en el que nos encontramos?
Bueno, pues a ver, esta magnitud es un incendio, es una catástrofe bastante grande, porque han sido un incendio de tres naves consecutivas, una que el Teatre y, bueno, la discoteca Continuo, que es donde se empezó, que en la Fonda Milagros, son el mismo número, hay que partir de la base que son las mismas naves, y luego Golden es una nave diferente. Bueno, pues a ver, la investigación es bastante larga, al día siguiente incluso existe bastante carga térmica, porque lo que se ha podido ver en imágenes, yo no me podía acercar tampoco, he podido hablar con algún policía, algún bombero, pero lo poco he visto es el techo, las vigas de hierro se han llegado como a derretir, ¿no? Hablando en vulgar. Entonces, para empezar, ya tendría que ser casi una semana, que no haya carga térmica. Luego ya empezar por el tema si las cumplimentaciones de las ordenanzas públicas, las veces que ha estado el ayuntamiento y luego el tema de si existen compartimentaciones, que son franjas cortafuegos, cosas de estas. Entonces hay que empezar siempre desde el interior con bastante cuidado y firmeza viendo exactamente el origen de esa causa.
José Antonio, decía yo que tú conoces estas tres discotecas. ¿Qué me puedes decir de
Exacto.
estos locales, de cómo eran, de la decoración, de algo que te... Ahora seguramente has estado dándole vueltas a la cabeza intentando recordar cada detalle. ¿Qué me puedes contar?
Sí, la verdad es que sí, porque son discotecas bastante llamativas, son a ver, de un sábado noche aquí en Murcia. En Fonda Milagros no he estado, sigue estando en Teatre y en Golden. Teatre era bastante, por decirlo así, bastante lleno de mobiliario, era en diferentes plantas, era todo en madera, no sé, era una discoteca ambientada en un teatro, nos podemos hacer una pequeña idea, ¿no?, de ello. Luego Golden era ambientada para más gente más juvenil, en el sentido de 16, 18 años, era una planta que carecía de mobiliario, ¿no? El tema de una pista de baile, una barra de piedra, cositas así. Ya desconozco más Fonda Milagros, que fue donde se originó el fuego, pero me puedo hacer una idea que puede ser muy parecida a Teatre.
Sobre, claro, ahora mismo salidas de emergencia y demás no sabemos mucho. Algunos de los testigos y personas que frecuentaban esta discoteca nos han contado el problema de esa, a ver, el problema que esa segunda planta de la discoteca Fonda tenía una especie de palcos que daban a la pista central y que por lo visto había un pasillo que rodeaba por la parte de arriba toda la discoteca para entrar en esos palcos. No sé si esto podría haber supuesto una dificultad luego para desalojar la discoteca.
Finalmente desconocemos el aforo, yo por lo menos desconozco el aforo que había esa noche, justamente incluso a las 5 de la mañana, cuando se empezó a originar el fuego. Sí que delimita, habría que... Yo que recuerdo, de A3 sí que está todo bien señalizado y parecía todo muy bien preparado para el tipo de nave que es. Es una nave que estamos hablando casi más de 1,000 metros cuadrados. La discoteca de la Fonda, pues pasaría, me imagino, lo mismo. Comparten fachada, los sistemas son los mismos, sí que sé. Y he podido visualizar el sistema de canalización de aire acondicionado y el sistema de electricidad, sí lo están compartiendo, tanto Teatre como Fonda. Entonces, esos sistemas pues puede ser una gran ayuda de donde empezaría el fuego, pero sí, en sí los pasillos de Fonda los desconozco, pero cuando hablamos, como bien has contado, Pilar, si es un cuadrado que da hacia dentro de la discoteca, me imagino que serán pasillos máximo de 3 a 4 metros de anchura. Entonces es difícil evacuar a, vamos a poner un ejemplo, 200 personas de golpe. Cuando empieza humo, no hay mucha luz. En una discoteca por la noche, el humo empieza a irse hacia arriba. Es muy difícil. Empieza la gente a alarmarse, a asustarse, el estado de cada persona, pues es difícil.
Recordamos que estamos aquí situados justo al lado, hasta donde nos dejan entrar, digamos, en la calle las fuerzas de seguridad. Está acordonada la calle por la policía, pero estamos viendo perfectamente lo que ha quedado de las tres discotecas, de Fonda Milagros, de Teatre y después de Golden, que ha sido la menos afectada por el incendio. Es verdad que Teatre y donde se ha originado el incendio, la Fonda, antes era un único edificio que fue dividido en dos. Precisamente ahí vienen unos de los problemas de esta licencia que hemos descubierto hoy, que no estaba en vigor. Quizá también, veremos cómo se hizo esa división. Supongo que eso será también importante para los peritos. Pero cuéntame solo una cosa más, José Antonio. Cuando empezáis ya la investigación, es decir, a estudiar sobre el terreno los peritos, ¿qué es lo que ha producido un incendio? En un caso como este, además, tratándose de una discoteca, ¿por dónde soléis empezar?
Bueno, pues empezamos, y aquí se divide en dos plantas. Empezamos, obviamente, por la planta más baja, que es la que menos daños habrá sufrido en este caso, con el derrumbe de la cubierta. Se empieza a investigar un poquito el tema de acelerantes, cuadros de luces. Últimamente, sabéis que estamos viendo en muchísimas discotecas en España o en ambientes abiertos las típicas bengalas que se llevan ahora de moda en estas celebraciones. Ver si existe algún cuarto donde se almacenaba algún acelerante, un ejemplo de alguna de estas bengalas. Ver también el tema eléctrico. Y fundamental en una investigación de incendio siempre es el foco, el origen. Terminaremos visualizando. Una de las principales, por lo menos en mi investigación, es conforme entro, ver el foco, dónde se encuentra el derrumbe y dónde se encuentra, como decimos los peritos, el origen del fuego se divide en colores. Podemos poner el ejemplo del color más oscuro al más claro. Empezamos desde esas causas. También los bomberos son las primeras personas que entran, siempre nos echan una mano, diciéndonos las cargas térmicas, dónde se empezaron a medir y dónde se originan. Entonces, se lleva una envergadura, nos podemos llevar más de un mes estar en este tipo de instalaciones, claro. Visualizando todo. Hay que ir paso a paso, mirando y mirando. Finalmente, cuando escuchamos muchos medios, esto ha sido el origen de una colilla, para llegar a ello hay que apartar muchísimas pruebas más y estar muy seguro. En este tipo de incendios, viendo la envergadura, el tipo de cubierta que era, el compartimiento de electricidad, cosas así, pues hay que ver todo, hay que empezar a pedir licencias, hay que ver normativas y sobre todo estar en el sitio en situ, sí. Que queda bien poco lo que hay.
Desde luego, queda mucho trabajo por delante, sin duda. José Antonio Macía Galdón, director del gabinete del perito judicial. IMG Peritaciones, muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
A ustedes, buenas tardes, gracias. Adiós.